En esta primavera del hemisferio sur, Gabriel Kirich y una columna de historia que mira a las primaveras, algunas primaveras históricas, pero en el hemisferio norte. Ahora también está bueno saber por qué se hacía tanto uso de esto, de decirle las primaveras. Tiene como una tradición histórica, ¿no?
Bueno,
que viene más atrás que incluso los hechos que vas a mencionar.
Sí, hay algo que, bueno, en realidad ocurrió inicialmente en Francia, inicialmente en cuanto a la conjunción del calendario estacional, sí, y las estaciones también vinculadas a actividades rurales y a lo climático, ¿no? Porque la Revolución Francesa, después que se instala la Convención, bueno, creo que muchos escucháramos hablar de esos meses con nombres un poco raros para nosotros, como capaz que el más conocido es el Termidor, porque bueno,
terminando el nombre un vino de, claro, de bueno, alta vino, exposición, claro.
Sí, no, y Termidor es cuando matan a los jacobinos, que también termina ahí, pero en realidad Termidor es porque era una época de calor, verano, ¿no? Claro. Porque tratan de asociar los meses con fenómenos de, también está vendimiario, por ejemplo, que
se cosecha la vida.
Exacto, ¿no? O pluvioso, ventoso, nivoso, ¿no? Son los meses de invierno, así, ¿no?
Brumario.
Brumario por la bruma, que hay mucha neblina, ¿no?
Tiene un sentido también de pueblos, ¿no? Que la agricultura.
La base agrícola en Francia es fundamental, ¿no?
El solsticio en las tradiciones.
Y esa idea también de cambiar el calendario y romper con lo tradicional. O sea, las revoluciones tienden a eso, ¿no? Está. Pero más allá de esas referencias, ¿no? Cuando se da la revolución de 1848, ¿no? Que tiene diferentes orígenes, pero es una revolución que en su punto quizá más radical tuvo a Francia como epicentro, ¿no? Como si fuera después un sismo que empieza a moverse y a expandirse, sobre todo por Europa, ¿no? Bueno, se comenzó a hablar al mismo tiempo que estaba ocurriendo de una primavera, ¿no? Una primavera de los pueblos, una primavera también de las nacionalidades, porque lo que ocurría en la Europa del 48 era que buena parte de los derechos que se habían esbozado, en algunos casos alcanzado y luego perdido, vinculados a los derechos individuales, a la soberanía de los pueblos, ¿no? Que sobre todo se habían impulsado desde la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Bueno, buena parte de esos derechos se habían perdido porque todavía estábamos en lo que llamaba la época de la Restauración, ¿no? Es decir, después del Congreso de Viena, que había sido en 1815, entre los antiguos monarcas que derrotaron a Napoleón, y sobre todo con Austria-Hungría, que era una monarquía unificada, binacional, como garante de la tradición monárquica, y hay una figura ahí histórica, llamó Metternich, que era el canciller austrohúngaro, más importante que el rey incluso, porque era el que gobernaba en los hechos. Bueno, Austria-Hungría y otras monarquías habían establecido nuevamente el régimen monárquico, ¿no? O sea, por eso se llama la Restauración, como que había vuelto para atrás la historia, ¿no? Y la revolución del 48 vino a hacer florecer otra vez la idea, por ejemplo, de que muchos pueblos tenían otra lengua, otra cultura, y estaban bajo un imperio que no era el de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, el imperio austrohúngaro no solo estaba en Austria-Hungría, había una cantidad de ciudades, principados, ¿no? Milán, por ejemplo, Milano era parte del imperio austrohúngaro, ellos se sentían milaneses o en todo caso más vinculados a lo italiano. Así se puede, hay enormidad de casos en donde pueblos se sentían sometidos, ¿no? Yo qué sé, los de Sicilia hacen una revolución en contra del rey de Nápoles, que además tenía parte de Nápoles y de Cataluña, una cosa. Sí, porque estas cosas, a veces el mapa de Europa es súper interesante, pero no es el de la Unión Europea actual. Ha sido muy variante, ¿no? Entonces, como que a partir de la Revolución del 48 empezaron a levantarse diferentes pueblos, ¿no? Reclamando los derechos perdidos de la época de las revoluciones, y también que las naciones tuvieran su soberanía, ¿no? Esto, cada caso ameritaría contarlo con cuidado, ¿no? Y conocerlo más, yo no los conozco todos, pero por ejemplo, en Uruguay, estuvimos charlando hace unos años de la Guerra Grande, esta es la época de la Guerra Grande, no sé si se acuerdan. Ajá. Que una vez hicimos una columna de las legiones extranjeras que venían para acá, la legión francesa, bueno, la legión italiana que había estado acá. Garibaldi se fue para la primavera de los pueblos. Garibaldi era un liberal internacionalista, aunque él defendía la italiana, la idea italiana, pero había muchos como militantes de estas causas, de los derechos antimonárquicos, pro república, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Roma va a haber, sí, hay una imagen que es preciosa, ¿no? En Roma echan, perdón que lo diga así, con todo respeto a las autoridades de la Iglesia Católica, sí, que no nos condenen, pero echan al Papa. Sí. Que era un Papa que en un momento había parecido como un poco liberal, Pío IX, que había permitido algunas cosas, claro, pero el poder eclesiástico y la tradición de la religión católica vinculada a las monarquías, ¿no? Bueno, los romanos hacen la República Romana, que le ponen Popolo et Deus, ¿no? Dios no lo sacan, pero abajo de Popolo, ¿no? Es decir, y bueno, y aparece una de las primeras versiones de la bandera italiana, ¿no? Dura 5 meses la República Romana y finalmente después hay un acuerdo entre Francia, que repongan al Papa, pero por ejemplo, Austria-Hungría quiere invadir y como hay tantas rebeliones internas, Metternich no puede intervenir, ¿no? Hay todo un tema ahí como que la idea de primavera tiene que ver con eso de que hubo un epicentro de revolución en Francia se empezó a mover y a multiplicar en diferentes lados con versiones muy distintas también, ¿no? Porque entre los liberales había corrientes más volcadas a, por ejemplo, las logias carbonarias, no digo carboneros porque si no se confunde con esta fecha también, ¿no? No, pero los carbonarios eran como una suerte de mix, es súper interesante, ¿no? Buena parte eran italianos, muchos estaban vinculados también a la masonería con ideas más de transformación política y social y de activismo político, a veces de radical, ¿no? Pero los perseguían, obviamente, entonces se escondía. Pero claro, cuando llega la revolución también son tipos que tienen como mucha preparación política, cuando caen los gobiernos tienen programas de gobierno, incluso, bueno, hay otros sectores que conocidos como los blanquistas en Francia, por Blanqui, que proponen la dictadura del pueblo, que se acaben los monarcas y que gobierne el pueblo, un gobierno de emergencia, incluso porque en esta revolución también participan mucho los obreros, porque ya estamos hablando de una Europa mucho más industrializada. Bueno, creo que todos lo saben, pero por la duda, también participa, pero casi como observador, después lo corren, porque toda Alemania se incendia de, bueno, toman Berlín, ¿no? Porque participan intelectuales, por supuesto que también participa mucha gente vinculada al arte. Flaubert, por ejemplo, es el gran, ¿no?, el romanticismo, ¿no?, difusor de estas ideas, de república, ¿no? Pero en Alemania está Marx, que es un joven Marx. No, sí, incluso
un insistente y fracasado líder político.
Claro, como líder no
le fue tan bien. Le fue muy mal.
No, pero por ejemplo, Marx observa lo que pasa en Francia, está en Prusia y todo un tema a ver si el rey acepta una constitución, ¿no? Porque también Alemania no estaba unificada todavía. En Alemania eran casi, esto es increíble, ¿no?, 30 estados separados, entre principados, partes que les había comido también al territorio alemán el Imperio Austrohúngaro, Prusia separada, ¿no? Pero entonces empieza a rebelarse. Participa mucho también la burguesía. La burguesía media y la alta burguesía reclama derechos, ¿no? Y también aspectos económicos, porque ya estamos en una etapa en donde la economía, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas en Europa, se había complicado porque estaban avanzando los grandes cárteles de los negocios que, bueno, a Europa le generaron que la mediana burguesía fuera revolucionaria también, ¿no? Entonces, esa como diversidad de participaciones, de planteos, hicieron que en toda Europa se generara un clima diferente, ¿no? De, por lo menos, cuando uno pasa raya, ¿no? Esto, ya digo, en cada caso fue diferente, quedó establecida la idea predominante y hegemónica de que los derechos individuales debían ser la base de los gobiernos, que las monarquías, si quedaban, debían respetar constitución y llamar a parlamentos, que tenía que haber libertad de prensa y libertad religiosa, ¿no? Esto no apareció en el 48. Yo creo que es también, bueno, Hoffman, y hay otros textos que lo tratan muy bien, Asa Briggs y Patricia Calvin, ¿no? El 48 es como el punto culminante de un proceso que quizá había arrancado con la Revolución Francesa y la Revolución Hispanoamericana, ¿no? Que tenía Inglaterra como antecedente de un siglo antes, ¿no? Inglaterra, la revolución fue en 1640, ¿no? Hay una pequeña revolución también poco conocida, estudiada en Holanda, ¿no? Pero que también, sí, había zonas como que ya tenían el liberalismo establecido, pero la gran mayoría de Europa no, estaba en la restauración. Y hubo una oleada de revoluciones menos intensas en 1820, en 1830, y la del 48 fue como, puff, se extendió, se expandió, llegó hasta Budapest, a donde no llegó fue a Rusia, ¿no? Sí. Que el zarismo liquidó a los revolucionarios. Pero después de eso, como que las sociedades, ¿no?, europeas se basaron en el sufragio. Por ejemplo, Francia va a establecer el sufragio universal masculino. Antes votaban 200.000 personas. Con la República, la Revolución del 48, pasan a votar 9.5 millones de electores. O sea, hay unos cambios, nace la Tercera República Francesa, eso es súper interesante, ¿no? Y marca el futuro del siglo XIX.
La primavera de los pueblos y las nacionalidades, ahí en 1848. Ya venimos con una más de estas primaveras, la de Praga, de 1968.
No toquen nada.
1968 y la llamada Primavera de Praga.
Bueno, la Primavera de Praga, hoy vamos a charlar en general, ¿no? Pero ameritaría también un seguimiento sobre todo de los procesos en donde parecía que no iba a poder emerger ninguna flor democrática, sobre todo también porque, bueno, el régimen soviético hacia los años 60 se había convertido cada vez más en un régimen autoritario, y sin embargo, de repente, por eso también, ¿no? Como de forma, yo no digo espontánea, pero poco esperada para los propios líderes de Moscú, pero también para la prensa internacional, aparece en febrero del 68 un movimiento que dentro del Partido Comunista Checoslovaco, que tiene sus particularidades, porque Checoslovaquia, esto daría de verdad para mucho, Checoslovaquia es de los pocos países o sociedades, ahora son dos, ¿no? Chequia y Eslovaquia, pero en aquel momento habían estado bajo el Imperio Austrohúngaro, también hubo revolución del 48 en Praga, y hubo barricadas, ¿cierto? ¿No? Sí. Pero que había tenido cuando logró independizarse el Imperio Austrohúngaro, había tenido una tradición democrática, ¿no? Una tradición liberal, republicana, antiautoritaria, ¿no? Obviamente que después, con la liberación del Ejército Rojo respecto al dominio nazi, quedó establecido un sistema de partido único, un tanto complejo, porque bueno, creo que capaz que todo lo que hicieron cuarto en el liceo se acuerdan, que el kid que de alguna manera generó la cuestión de la Guerra Fría fue la elección en Checoslovaquia, porque como era una democracia, al terminar la guerra se había acordado, bueno, Stalin, Churchill y Roosevelt, que haya elecciones en Checoslovaquia. El tema es que ganó un frente de socialistas, comunistas, liberales, todo de izquierda. Después los comunistas dijeron, bueno, si ganamos, hagamos un partido único. Y un poco hubo un golpe en Checoslovaquia. Entonces, claro, en Checoslovaquia quedó dentro del bloque soviético. Del 47 al 68 era parte del Pacto de Varsovia, de típico país de la Guerra Fría. Pero su sociedad tenía todas estas experiencias previas. Y dentro del partido, sobre todo con la figura de Dubček, Aleksandr Dubček, que es, un hombre de unos 50 años, 40 y pico largos, ¿no? Que siempre había sido socialista y comunista, empiezan a proponer reformas dentro de Checoslovaquia que permitan la federalización que no haya un poder centralizado. Esto iba en contra de toda la concepción soviética de poder central, planificación, para representar a checos y eslovacos, pero además que permitan la libertad de prensa, ¿no? Y la integración democrática de las áreas del partido y que el partido no se confunda con el Estado. Tratar de, ellos le llaman programa de socialismo con rostro humano, ¿no? Esto sí, aparece como la versión distinta, que el socialismo soviético tenía un rostro mucho más vinculado a lo militar, a la defensa, al temor de la Guerra Fría. También el socialismo había surgido así porque, bueno, la experiencia de la Guerra Mundial, de lo que fue la guerra en Europa Oriental, también es un tema muy heavy para el... Sí, plagada de...
Es el frente más intenso de la Segunda Guerra Mundial.
Y cuestiones defensivas, ¿no? Y el antinazismo y el anticapitalismo. Y acá aparecen líderes que además empiezan a tener mayoría en el partido y apoyo de la sociedad civil. Entonces, es decir, en la prensa internacional se empieza a hablar, y los propios checos, de la Primavera de Praga. O sea, de forma democrática logran que el Congreso del partido vote la separación de los cargos. Era muy habitual que en los partidos comunistas el premier del partido a su vez fuera el presidente de la República y el jefe del ejército. Separan los cargos, Dubček va a quedar como presidente de Checoslovaquia, pero va a haber otras elecciones, ¿no? Y empiezan a decir que tienen un planteo de no abandonar el socialismo, sino de humanizarlo, de democratizarlo, ¿no? Esto, en la Unión Soviética genera preocupación porque empiezan a suponer que es algo parecido a lo que había ocurrido en Hungría, que lo vimos el año pasado, aquella transformación democrática de Nagy, ¿no? Y que puede ser que Hungría sea como el ejemplo para los checos, pero los checos dicen que no, que ellos no se quieren ir del Pacto de Varsovia, que quieren seguir siendo socialistas, pero que quieren encontrar su camino al socialismo, ¿no? Que cada país puede ir explorándolo, y además, esto es, bueno, diferentes investigaciones históricas, porque sobre esto siempre en la Guerra Fría había sospechas. No serán infiltrados, no tiene el apoyo de Estados Unidos, no se encuentran agentes de la CIA que estén, ¿no?, fogoneando. Es más, en principio no tiene mucha publicidad a favor tampoco, porque los anticomunistas quedan como descolocados pensando que en el comunismo solo había gente que estaba robotizada y autoritaria. Y acá aparece un partido comunista que se hace popular, que la gente lo apoya, que propone una cuestión pacífica, ¿no? Y además, obviamente, es una gran crítica al sistema burocrático, a la estructura que era muy verticalista y gerontocrática. Bueno, en la URSS estaba Brezhnev, que todavía no era veterano, pero iba a quedar hasta que muriera gobernando, ¿no? Entonces, la Primavera de Praga genera muchas expectativas de un camino diferente al socialismo sin el autoritarismo, ¿no? También tiene, bueno, como charlábamos en esto de las revoluciones de 48, un gran referente intelectual, artístico, como Milan Kundera, ¿no? Que bueno, puede quedar muy... la verdad que el resultado final lo deja muy desanimado, la insoportable levedad del ser, que después se convierte en una obra muy leída en Occidente, pero en aquel momento era parte de todavía también la expectativa de que el socialismo se pudiera reformar por dentro, ¿no? Esto arranca en febrero, va adquiriendo cada vez más popularidad, se puede empezar a leer prensa de otros lados del mundo, en Praga, no sé, una cosa, y las manifestaciones son todas como, están las fotos y eso, muy, por eso lo primaveral, ¿no? De
colorida.
Sí, no hay una cuestión adusta, muchas personas que dicen que en realidad el 68 no empezó en París, sino que empezó en Praga, porque esto también generó, ¿no?, una idea de que, porque también hay muchos jóvenes participando, en buena sintonía con los más veteranos como Dubček y todo eso. La cuestión, para redondear, ¿no?, es que lamentablemente la Unión Soviética y su perspectiva de la geopolítica y el temor a que este reformismo llegara al multipartidismo y rompiera con la idea de partido único, porque además tienen varias reuniones con Dubček y como que lo quieren sancionar, reuniones, digamos, le llaman los cinco porque Rumania no estaba participando del Pacto de Varsovia, eran líos de Ceausescu, no porque Ceausescu fuera demócrata, que Ceausescu va a condenar a la Unión Soviética después, y Dubček siempre los convence con argumentos socialistas, diciendo, no, pero Marx planteaba que el socialismo era democrático y que, bueno, ya tenemos las bases materiales para tener una sociedad, porque dentro de todo Checoslovaquia es de lo más occidental o moderno del bloque soviético. Entonces, bueno, ahora que la gente participe, es más, el gobierno checoslovaco había eliminado los organismos de inteligencia y policía política, ¿no? Entonces, claro, había una libertad de reunión, todo eso. Bueno, y Brezhnev da el ultimátum de que no hayan elecciones libres, sino van a considerar que está haciendo una política burguesa, porque no le pueden decir que es una política pro-norteamericana, ¿no? Y con ese argumento de desviacionismo burgués, invaden Checoslovaquia. Esto ya se fue la primavera, es en pasado agosto, ¿no? Fines de agosto. Y también la invasión, que ahí genera cierta preocupación internacional. Igual, yo lo digo muy rápido, no hubo una condena explícita a la invasión a Checoslovaquia, ni en la ONU. Esto es todo un tema para pensarlo, porque la ONU rápidamente, los diferentes países, hasta Estados Unidos, ven que es como un tema interno y como... La invasión fue implacable. Hubo un par de días que los tanques llegaban y, claro, la gente no resistió de forma violenta. Lo que hacían era sentadas. Quizá esa imagen que nosotros tenemos de Tiananmen tendríamos que trasladarla a Checoslovaquia. Sentadas adelante de los tanques, hablaban con los tanquistas. Aparte, como se entendía, decían, no, miren que nosotros no somos sus enemigos. La guerra es con el capitalismo. Y había tanquistas que no entendían mucho y un par de veces se volvieron para atrás. Es decir, porque...
¿A dónde me mandaste?
Claro, no tenemos guerra con los checos, ¿no? Sí. Los checos son nuestros hermanos, somos camaradas democráticos. Y hubo como mucha expresión popular de rechazo a la invasión, ¿no? Pero finalmente el régimen militar, que también todavía sobrevive en Checoslovaquia, captura a Dubček, en realidad se escribe Dubček, que tiene como una, sí, como un tildecito, así, creo que se dice Dubček. A diferencia de lo que había pasado con Nagy, se los llevan a Moscú. No los matan a los líderes. Hay represión en las calles, hay unas decenas de muertes igual. Incluso va a haber jóvenes y algunos artistas que se van a inmolar en la plaza de Wenceslao, que es como la plaza histórica ahí de Praga.
Y acá dice que alguien estuvo en el 2017, que hay varios lugares que mantienen vigente recuerdo de las muertes generadas por la invasión rusa. Incluso en el monumento a su prócer, en una de las avenidas principales, siempre hay algunos reivindicando la Primavera de Praga pintadas en el piso.
Exactamente.
De ese lugar.
No, además, porque vuelve a aparecer la bandera checa, ¿no? Y lo que hacen es, esto también es un tema para pensar, ¿no? El régimen de Brezhnev se lleva a Dubček y a sus principales asesores para Moscú, hacerles una suerte de internado intensivo en política comunista no burguesa. Uh-huh. En el 69 los van a devolver. Ajá. ¿No? Es decir, pero ya en el poder
lo
están...
llevan un poquito contra su voluntad.
Sí. Ellos se dejan... esto da para charlar mucho. Yo,
sí, no tenía mucha opción de... Claro.
Ellos evitaron la confrontación armada, que era imposible, era una masacre.
Claro.
Que fue, porque recordemos que en Hungría hubo 3.500 muertos. Si vos ves la fila de tanques soviéticos ingresando en Praga, es aterrador. Entonces hubo una resistencia pacífica, no violenta, y una derrota de la primavera de Praga. ¿Tá? Incluso después, cuando vuelven, la historia de Dubček sola es increíble. A él le quitan los cargos, después lo expulsan del partido, casi no puede conseguir trabajo, queda buscando, termina de mecánico en un pueblito, en las afueras de Praga. Y cuando cae el comunismo, Dubček se va a presentar como dirigente del socialismo democrático, incluso no gana las elecciones, pero va a seguir reivindicando la primavera. Hay toda una línea de socialistas checos, democráticos, no soviéticos, pero que tampoco son procapitalistas. Muy interesante. Bueno, creo que murió siendo legislador, teniendo mucha actividad política en democracia, ¿no? Pero el régimen como tal, ¿no? El régimen soviético, lo que logra es desarticular esta primavera, reprimir política y culturalmente a sus líderes. Van a juzgar a unas 4.000 personas, que no hay casi condenas a muerte. Es decir, la represión en términos físicos es diferente a lo de Hungría, pero todas son degradadas, pierden la capacidad de activarse políticamente, y se genera un efecto totalmente opuesto a lo que la primavera pretendía, que era democratizar el socialismo. Se confirma el autoritarismo del régimen soviético. Y esto, visto en perspectiva histórica, podría parecer casi como lo opuesto a la primavera de 48, ¿no? O sea, germinaron tantas cosas.
1848.
Claro, el 48 fue el punto cúlmine, ¿no? De la irrupción de las ideas de libertad, de participación del pueblo, de soberanía en Europa. La primavera de Praga fue como un último intento de que en el mundo soviético el socialismo fuera democrático, que terminó convirtiéndose en realidad en el invierno del socialismo soviético, porque a partir de ahí el régimen se burocratizó, se congeló, los rituales quedaron, sí, para la gente checa, sí, el socialismo no se podía cambiar, intentamos hacerlo y esto, sí, había que, sí, poner el cartelito proletario del mundo unido, si yo tenía un almacén, porque lo traía el gobierno, pero la gente dejó de creer en el socialismo. No, esto lo marcan los historiadores, no es una interpretación, sí. Porque se volvió un régimen autoritario, burocrático, donde podía sobrevivir dentro de esos rituales, pero se quedó sin alma.
No toquen nada.
Realizamos gestos que abrazan y acompañan durante el duelo. Somos Memorable, una alternativa a la hora de estar presentes. Plantamos árboles, realizamos donaciones de todo tipo. Conoce más en memorable.uy.
Las primaveras y la historia, la primavera de los pueblos y las nacionalidades de 1848, la primavera de Praga de 1968. Habrá un capítulo en esta primavera a 40 años de la Semana del Estudiante, la primavera del 83, que tampoco en Uruguay era conocida así en ese momento, ¿no? La generación 83 y demás no le decía la primavera en ese momento, no, porque además hubiera sido
lo que pasa
rápidamente
que
podado.
Creo que hay dos cosas que decirle así explícitamente. Primavera estaría muy vinculado a lo de Praga. También el movimiento hippie, que era muy rechazado, porque también ahí tenían que tener mucho cuidado que no los persiguieran otra vez. Entonces, el gesto era primaveral, y hoy le podemos decir que fue la primavera de nuestra democracia.
Pregunta un oyente, Omar. En Mercedes, hace conexiones y te pregunta, teníamos la fiesta de la primavera con los bailes del Club Praga.
Ah, qué lindo.
¿Tendrá algo que ver?
Bueno, pero yo creo que...
bueno, es una coincidencia.
Qué linda coincidencia, ¿no? Esperemos que los remeros del Praga sean demócratas.
Esperemos que sí. Estela recuerda otra cosa. Dice, me acuerdo de la invasión a Praga porque iba a un colegio que se llamaba Niño Jesús de Praga. Mirá. Y al terminar el recreo rezábamos en la capilla por los habitantes de Praga.
Mirá vos, dice, claro, Estela. Claro. Bueno, ahí el Niño Jesús ayudó bastante porque la represión en Praga fue yo creo que el impacto histórico fue mucho más potente. La invasión mostraba ese imperio soviético que ya no tenía ideas nuevas con las que discutir, ¿no? Pero creo que dentro de toda la gente en Praga, la sociedad civil tiene esa como valoración histórica de que propuso algo distinto y, bueno, bancó perder, pero a la larga ganaron, porque hay democracia en República Checa.
A ver si esta cita que te quiere torear un oyente es cierta, porque de Vivian Trías vos conocés, y dice, las revoluciones florecen en primavera, ya lo dijo Vivian Trías, el futuro será socialista y aurinegro. ¿Es cierta bueno, la cita?
Yo, la cita es muy cierta.
Ah, perfecto.
Sí, sí, pero Vivian no. era un gran curtidor de la mixtura, sí, aurinegro, tricolor, en diversidad. La primavera siempre es muy linda.
Gracias, Gabriel Chirichi.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.